Analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
Hola amigos del programa Al Punto. Uno de los temas más malentendidos por creyentes y no creyentes es el tema de la libertad cristiana. La libertad para Dios es un concepto ligado a la sumisión a Él y a la obediencia a su palabra, por lo cual no hay mayor felicidad para el hombre que estar funcionando para el diseño que Dios tiene para éste, el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El concepto de la libertad, sin tomar en cuenta los principios de Dios, podría ser comparado a una ilustración que he escuchado antes. Imaginemos un tren que rueda sobre rieles y que hace la ruta específica que fue trazada por la firma que opera ese tren. Ahora imaginemos que el tren, aburrido de surcar por el mismo territorio y una y otra vez, decide salirse de la ruta de los rieles y merodear por el campo a conocer lugares que antes no conocía. Sabemos cuál será el resultado. Desde el momento en que dicho tren se salga de los rieles que le permiten operar y cumplir su función, estará totalmente impedido de rodar y funcionar. ¿Dónde estaba la libertad del tren? ¿En rodar libremente por los rieles, porque para eso fue hecho? ¿O en salirse de ellos para estancarse bajo la ilusión de buscar su libertad, aparte de los que lo diseñaron? Tomando esta ilustración, nos preguntamos, ¿cuáles son los rieles por donde un creyente puede transitar y vivir, disfrutando de la libertad que Cristo compró para nosotros? Veamos algunos principios que Dios nos da en su palabra. Y el primer principio que quisiéramos considerar con ustedes es el siguiente. El objetivo primario nuestro en el uso de la libertad cristiana debe ser el agradar al Señor. En su carta a los romanos, el apóstol Pablo estaba escribiendo una población de cristianos con muchos judíos convertidos al cristianismo, algunos de los cuales todavía tenían una conciencia sensible con respecto a guardar ciertos días de los ritos judaicos, religión a la cual estos habían pertenecido, o quizás sensibles a una dieta apartada de la dieta tradicional judaica según la ley ceremonial que Dios dio a este pueblo en la antigua dispensación. Ahora, esas personas en el nuevo pacto habían sido librados de esas leyes. Sin embargo, había conciencias que no toleraban esa libertad y veían con ciertos pruritos los cambios que habían sido permitidos para ellos en el nuevo pacto. Por otro lado, estaban aquellos que habían comprendido de inmediato la nueva vida en la dispensación del Evangelio y la eliminación en Cristo de todas esas leyes ceremoniales judaicas y habían aceptado esto de inmediato. Los que habían entendido esto se burlaban y menospreciaban a los más débiles de conciencia. Y los más débiles de conciencia juzgaban y criticaban a los que habían entendido su libertad en Cristo. Pablo se dirige a ambos grupos, inspirado por el Espíritu Santo, y define cuáles son los límites de esa libertad y cómo debemos manejar nuestro trato para con otros creyentes que no piensan como nosotros respecto al uso de ciertas cosas ya permitidas en el nuevo pacto. Dice Romanos 14, 5 al 9, uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Y vemos que lo primero que Pablo hace es que alinea la libertad cristiana con un principio prevalente en el resto de las Escrituras, que nuestras vidas no nos pertenecen. ya que el propósito fundamental de nuestras vidas es la gloria de Dios. Nosotros no estamos llamados a vivir para nosotros mismos, sino para el Señor. Una vez aceptamos esto, ya todo lo demás cae en su sitio, pues si no se trata de mí, sino de la gloria de Dios en el uso de mi libertad cristiana, voy a poner a Dios primero, y si pongo a Dios y su ley primero, voy también a poner el bienestar de los demás primero, lo cual es coherente con lo que dice la ley de Dios, que amaré a mi prójimo como a mí mismo. Mi propósito en todo cuanto haga entonces será de agradar a Dios, y si esto es así, los filtros adecuados siempre estarán allí. Otro principio regulativo de nuestra libertad cristiana es que no debemos de juzgarnos los unos a los otros en el uso de nuestra libertad. Dice Pablo en Romanos 14, 10 al 13, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano, dice aquí el apóstol Pablo. Así que cuando hablamos de no juzgarnos unos a otros, debemos cualificar, sin embargo, muy bien a qué nos referimos. La prohibición de juzgar a otros no es un absoluto. El mismo Cristo dijo, juzgad con justo juicio. Es decir, nosotros debemos evaluar la conducta de los demás a la luz de la palabra de Dios y podemos hacer conclusiones de si esa persona tiene un corazón para Dios o está en desobediencia en algún punto de la palabra, pero todo basado en nuestra observación de su conducta frente a los mandamientos claramente establecidos en la palabra. Cuando aquí hablamos de no juzgar a otros, estamos hablando de no convertirnos en juez de la conciencia de una persona que en un área de su vida es más sensible a ciertas cosas y las evita, pero que, escoger o no, tales cosas no son pecado en sí mismas. Por ejemplo, para aquellos judíos de Roma a los cuales Pablo escribió el verso que leímos anteriormente, algunos de ellos tenían sensibilidad de conciencia al uso de su libertad en cuanto a la dieta. La dieta en la que crecieron toda su vida les hacía ver, por ejemplo, al cerdo como algo inmundo. Ahora en Cristo tenían libertad para comer cerdo sin pecar, pues esa ley ceremonial había sido abolida. No obstante, algunos no toleraban el cerdo por la sensibilidad en contra de la ley en la que habían sido criados. Pablo manda a los que se sentían libres ahora de comer el cerdo a no juzgar a ese otro hermano judío que tenía problemas de conciencia si lo comía. De la misma manera, la prohibición a juzgar era también para aquellos que tenían esa sensibilidad en contra de comer el cerdo, de que no criticasen al que lo estaba comiendo, pues no estaban pecando al hacerlo. En ambos casos debía prevalecer la ley del amor, pues no había pecado en donde no había un mandato específico en usarlo o abstenerse de usarlo, y la conciencia era lo que determinaba la escogencia que cada quien tenía de hacer o no hacer tal o cual cosa. Y con esto en mente, pasamos a otro principio muy importante, y es que en el ejercicio de nuestra libertad cristiana de hacer o no hacer algo que no esté abiertamente regulado por la palabra de Dios, la conciencia es el juez que nos debe guiar para determinar si es legítimo para mí el hacerlo o no. Dice Romanos 14:14, yo sé, dice el apóstol Pablo, y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. No podemos pervertir este texto para decir como nada es inmundo, ahora yo puedo tener libertad para tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con otro hombre o otra mujer. Eso no es lo que dice el texto. Cuando Pablo habla aquí de que nada es inmundo en sí mismo, tenemos que entender que se refiere a las cosas creadas, cuando son usadas conforme a la voluntad de Dios. A los habitantes de Corinto, Pablo escribió dos cartas que permanecen como inspiradas por el Espíritu Santo. Algunos de los corintios tenían problemas de conciencia con la carne que era ofrecida a los ídolos en los templos de la ciudad. Y luego de las ceremonias, esta carne era vendida en los mercados. Algunos, por el prurito de que esa carne había sido ofrecida en los templos a los ídolos, no querían comerla, pues sus conciencias eran ofendidas con esto. Otros, por el entendimiento que tenían de que eso no era ofensivo, ya que ellos no creían en que esos ídolos eran algo, se la comían sin preguntar mucho. Pablo les aclara que esa carne no tenía nada de malo en sí, porque el ídolo no era real, era una invención humana, y aquellas ceremonias no hacían esa carne ni mala ni buena. Pero les advierte que se cuidaran de que al comer lo hiciesen con tranquilidad de conciencia. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 7, Pablo nos dice: sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo como hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Lo que Pablo quiere decir es que, en el uso de nuestra libertad cristiana, debemos de estar seguros de que no violamos nuestra conciencia. Violar nuestras conciencias significa que estamos haciendo uso de algo con el entendimiento de que podría ser pecado. Y esto es una razón para no hacerlo, ya que la duda en sí mismo hace que pequemos por violación de nuestras conciencias. Hablando a los cristianos de Roma sobre las opiniones encontradas acerca del uso o no de la dieta judaica, la cual creaba problemas sobre todo entre los judíos cristianos que vivían allí, quienes de acuerdo al nuevo pacto tenían libertad de comer cosas que antes eran prohibidas en la ley ceremonial judía, pero que muchos no lo hacían porque tenían pruritos de conciencia. Pablo les dice en Romanos 14, 22 al 23, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso es el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. En casos en donde podemos hacer uso de ciertas cosas, pero nuestras propias conciencias nos acusan, lo mejor, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es abstenerse de tal cosa hasta que la conciencia esté bien informada y libre de sensibilidades respecto a esto, y uno acepte el uso de tal cosa sin pecar. Queridos oyentes, nosotros hemos visto hoy algunos principios que regulan la libertad cristiana. Primero, que el objetivo primario de nuestro uso de la libertad debe ser agradar al Señor. Segundo, que nuestra libertad cristiana debe ser regulada por el hecho de que no debemos juzgarnos los unos a los otros en el uso de nuestra libertad. Tercero, que en el ejercicio de nuestra libertad de hacer o no hacer algo que no esté abiertamente regulado por la palabra de Dios, la conciencia es el juez que nos debe guiar para determinar si es legítimo para mí el hacerlo o no. Esperamos que esto haya sido de su bendición y será hasta otra entrega. Bendiciones a todos.